doctor Alberto Breda hace unos pocos días hizo historia. Estaba en un congreso en Burdeos, Francia, y desde el congreso operó a un paciente en la China.
Sí.
Extirpación de un tumor de riñón gracias a la magia, no encuentro otra palabra, de la cirugía robótica remota. Es la primera intervención que se hace en el mundo de una nefrectomía robótica transcontinental entre Europa y Asia. Nos acompaña precisamente el doctor Breda. Él es un cirujano italiano, jefe de urología oncología de la Fundación Puigbert de Barcelona. Doctor Breda, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Auguri, congratulaciones, felicitaciones.
Gracias, muchas gracias.
¿Cómo se ha logrado esta magia?
Bueno, se ha logrado este, más que una magia, es la tecnología del 2024. Estamos frente a un cambio de época donde ahora Internet funciona a una velocidad prácticamente impresionante y, por tanto, nos permite poder hacer intervenciones a distancias con estas nuevas máquinas robóticas que tenemos ahora y que utilizan la tecnología de cable, de red, para poder transmitir la señal a miles de kilómetros de distancia y, por tanto, poder maniobrar brazos robóticos a distancia.
Doctor, la pregunta de mi compañero es, a menos de que fuera estrictamente necesario, yo me operaría. ¿Quiere decir que allá donde está el paciente, en la China, no había cómo hacerle la operación?
No. En este concreto caso, de hecho, hicimos la intervención en un hospital muy, muy importante de Pekín, donde hacen miles de intervenciones robóticas. Por tanto, no era eso el caso. Eso fue el caso de demostrar al mundo que hoy como hoy podemos hacer intervenciones en remoto y, por tanto, podemos desplazar el conocimiento y desplazar la profesionalidad del cirujano en áreas remotas. En este caso no lo eran, pero podrían ser en un futuro en áreas remotas donde el acceso a la sanidad y a las técnicas quirúrgicas más punteras como la cirugía robótica evidentemente no existen.
Doctor Breda, lo que llama la atención de esta intervención es que, por lo que hemos visto en los videos y en las fotos, pues usted ni siquiera estaba vestido de traje quirúrgico, sino estaba en traje, y esta intervención la hizo en un congreso ante más de 1,000 personas. ¿Por qué fue la decisión de hacerlo así, de esta manera?
Bueno, no fue una decisión de hacerlo de esta manera. O sea, el hecho de no estar en el traje quirúrgico es porque, como bien usted ha dicho, yo estaba en una habitación de la sede congresual que estaba en Bordeaux, en el Palacio de Congresos, y por tanto no tenía ningún sentido vestirse con el pijama de quirófano cuando estaba en una habitación de una sala de congreso. Por tanto, no fue una decisión pretomada esto, sino fue sencillamente la consecuencia de donde me encontraba. Y segundo, de demostrarlo frente a 1,000 personas. No son 1,000 personas, sino son 1,000 entre los mejores cirujanos que hay en el mundo actualmente, que habían venido al Congreso de la Sociedad Europea de Robótica Urológica que yo presido, para aprender y para ver las últimas novedades en tema robótico urológico. Y por tanto, esta, era una de las novedades que se han enseñado durante este congreso.
Doctor, no tengo duda de su capacidad médica ni de la ni del avance que ha sido la cirugía robótica, pero tengo una preocupación. ¿Qué pasa si se va la señal? ¿Hay plan B o qué pasa si por cualquier circunstancia hay un corte de señal?
Por supuesto, y esta es la razón del por qué decidimos hacer una intervención tan, si quiere, peligrosa, pero en un sitio, en un hospital donde están, hay profesionales formados y que hacen este tipo de intervenciones a diario. Justo por esta razón, porque en el caso se complicara algo, sea esa una complicación quirúrgica o una complicación de internet, como puede ser que se va la línea, pudieran asumir el reto de la cirugía y por tanto poder terminar la cirugía. Y ahí yo conozco perfectamente el equipo que estaba al lado del paciente y que me asistía durante la cirugía, y son profesionales de altísimo nivel, absolutamente capacitados para asumir cualquier tipo de complicación.
¿Qué tan lejos estamos de que usted no sea necesario para esa operación? ¿De que la operación la hubiese podido hacer un robot de forma autónoma?
Esto creo que ni yo ni usted lo veremos en nuestra vida. Y a lo mejor me equivoco, pero es muy difícil que en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, seremos capaces de ver un robot o una inteligencia artificial capaz de operar a un paciente sin las manos del cirujano. Lo que veremos serán mejorías tecnológicas donde, por ejemplo, podemos operar a distancia, o por ejemplo tendremos, como ya tenemos, sistemas de inteligencia artificial que nos ayudan durante la cirugía a identificar las estructuras más peligrosas que están adentro del cuerpo humano, a evitar errores o a evitar complicaciones. Todo esto lo veremos. Veremos hasta sistemas robotizados con una cierta capacidad de ser autónomos, pero la mano del cirujano siempre será absolutamente indispensable, por lo menos durante los próximos 20-30 años.
Y en cuanto a quienes asisten al médico en la sala, porque claramente el cirujano no está solo, hay unas enfermeras, hay unos auxiliares, hay un anestesiólogo, ¿ellos sí tienen que estar en sala?
Por supuesto. Esto es absolutamente, por ahora, por lo menos absolutamente indispensable. O sea, fíjense que lo que hicimos no es ni mucho más ni mucho menos de lo que hacemos cada día. Yo opero cada día, hoy he operado 4 cirugías en cirugía robótica, y la gran diferencia es que yo estoy sentado en una consola, esta vez sí en traje quirúrgico, en el quirófano donde está el paciente, pero yo estoy sentado en la consola y el paciente está a 10 metros de mí, y en el quirófano hay el anestesiólogo, hay el asistente de quirófano, hay las enfermeras, las instrumentistas. La gran diferencia aquí es que yo estaba a 9.000 kilómetros de distancia, pero si me pregunta si yo notaba que estaba a 9.000 kilómetros de distancia, la respuesta es no, porque no ha cambiado absolutamente nada de la intervención rutinaria que hago cada día.
Profesor, perdóneme una pregunta simple. ¿Cómo funciona la orden que usted da? ¿Es como una especie de mouse en un televisor común y corriente? Es decir, ¿qué arma maneja usted para ordenarle al computador que haga lo que usted desea?
Correcto. Entonces, considere que si usted, considere que un robot se compone de dos instrumentos fundamentales. Uno es una plataforma, una consola. Calculen, para simplificarlo mucho, la consola de la PlayStation. Otra parte del robot son los brazos robóticos. Entonces, el cirujano se sienta en una consola que tiene unos joysticks, y a través de estos joysticks maniobra los brazos robóticos que están al lado del paciente. Entonces, la señal en un quirófano, la señal desde la consola a los brazos robóticos, pasa a través de unos cables y a través de electricidad. Pero en este caso la señal pasa no a través de cables normales de electricidad, sino a través de internet o a través del 5G. Y por tanto la retransmisión de la información desde la consola a los brazos llega a los brazos a través de la red internet. En este caso, la red de internet fue una red, un cable, digamos, totalmente dedicado a nosotros, a esta cirugía, donde se pusieron de acuerdo Telecom Francia y Telecom China para dedicarnos una línea absolutamente segura y directa solo para nosotros.
Mire, de repente esto es una pregunta más financiera, pero yo se la hago desde Estados Unidos, donde los costos médicos son sumamente caros y cuando uno los compara con otras naciones, la diferencia es abismal. Incluso hay personas que viajan a otros lugares para tener operaciones porque aquí son muy costosas. ¿Ve usted un futuro donde de repente con este tipo de aparatos haya, no sé, un centro aquí en Estados Unidos, pero que el doctor y quien vaya a cobrar sea usted en otro país donde los precios sean más razonables para el enfermo, el paciente?
Esta es una pregunta muy difícil. De hecho, yo fíjense que he trabajado durante muchos años en la Universidad de California en Los Ángeles y conozco muy bien el sistema americano. Yo creo que Estados Unidos será probablemente el último continente a entrar en el tema de telecirugía. Entre las varias, por lo que acaba de decir usted, que es sumamente complejo el sistema de reimbursement. Y que hay un problema de licensing, de licencias, que varían de estado a estado. Y por tanto, ni siquiera entre ellos creo que tendrán bien claro cómo poder asumir el reto legal de poder operar de un estado al otro. Y por tanto, no les sé contestar si esto en Estados Unidos podrá nunca asumirse, lo que probablemente no podrá pasar, hasta donde puedo adivinar yo, es que un cirujano europeo o un cirujano de la China opere en remoto a un paciente de Estados Unidos en Estados Unidos. Esto lo veo muy improbable. Yo creo que la gran ventaja de la telecirugía hoy como hoy es, desde un punto de vista humanitario absolutamente elevado, acceder a áreas remotas donde no hay acceso a la sanidad, o por otro lado, de entrenamiento de cirujanos y de gente que empieza a operar en cirugía robótica. Y por tanto, poder tener un proctor, un mentor, que desde la distancia tutoriza una intervención quirúrgica a un joven médico cirujano que quiere empezar la cirugía robótica. Esto lo veo muy fácil y muy factible.
Justamente, doctor Breda, le quería preguntar de eso, porque usted decía que este tipo de cirugías van a tener más valor en los países en vías de desarrollo, pero si no tienen a su lado el equipo técnico y humano que usted tenía en este caso en China, ¿qué tipos de cirugías se pueden hacer robotizadas en países en vías de desarrollo y con menor acceso a la sanidad?
Claro, esta es una muy buena pregunta y es un año que estamos debatiendo en un grupo de consensus donde estamos entre médicos, políticos y gente que se ocupa de telecomunicaciones, cómo exactamente poder desatar este problema del equipo que se quedaría en on-site, digamos, en la zona en desarrollo. Y esto es bastante fácil desde un punto de vista técnico, porque justamente, como le acabo de decir, se trata de dar formación a médicos que ya son médicos en los países en vías de desarrollo, que pero desafortunadamente no tienen la tecnología ni tienen el dinero para poder viajar a cursos de formación en el extranjero. Y por tanto, nosotros como sociedad europea y otras sociedades seguramente se van a unir en este proyecto, podemos a distancia entrenar los médicos on-site para que luego puedan ser nuestros asistentes durante la cirugía. Y aparte de esto, hay un gran reto, que es cómo poder tener una buena conexión a internet. Me refiero a países que a malas tienen un 3G, no digo 4G, un 3G. Por ejemplo, África. Nosotros en este momento estamos contactando con países como Angola, como Mauritania, donde ahí hay muy mala cobertura por internet, pero calculen que muy pronto China, como saben, ya está cableando mucha África y, por tanto, en breve muchos de estos estados tendrán en los hospitales de la capital una buena cobertura a Internet. Y, por tanto, ahí yo es donde veo la posibilidad de desarrollar esta tecnología.
Sí, el tema del delay, el retraso para una cirugía, sí, pues es peligrosísimo. Doctora Brada, muchas gracias por atendernos y felicitaciones por este extraordinario experimento.
Muchas gracias.